emergencias, en donde asistentes hubo un breve corte de luz. De hecho, Manuel Adorni tenía previsto ingresar hace instantes a la sala y postergó por algunos segundos su ingreso. Ahora espera el ok de la señal para poder iniciar esta conferencia de prensa. Recordemos que retoma Manuel Adorni su contacto con los medios, teniendo en cuenta que ayer participó junto al presidente Javier Milei, lo acompañó a la exposición Expo Agro en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Está con su teléfono en mano, chequeando seguramente algún mensaje de último momento. No hay que descartar que sea del propio presidente Javier Milei. Y ahí ya está, frente al micrófono, vamos a escuchar a Manuel Adorni.
Sí, es un calor bárbaro. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar al revés, vamos a empezar contestando la pregunta de Silvia Mercado. No estoy inmerso en la temperatura corporal del presidente. La verdad es que si el presidente tiene frío, se pondrá una campera, que creo que en algún canal ha dicho, algún periodista ha dicho que tiene 6 camperas iguales, la verdad que también lo desconozco. Y bueno, básicamente el presidente es un ser humano y es como cualquiera de nosotros. Tenemos frío, nos ponemos una campera, tenemos calor, nos sacamos la
campera. Que creo que en algún canal ha dicho, algún periodista ha dicho que tiene 6 camperas iguales, la verdad que también lo desconozco. Y bueno, básicamente el presidente es un ser humano y es como cualquiera de nosotros. Tenemos frío, nos ponemos una campera, tenemos calor, nos sacamos la campera. Un poco funciona así. Ahora sí, buenos días. Ahora volvemos a lo normal de nuestra conferencia. No te lo cuento como pregunta, quédate tranquila, Silvia. No, por favor. Aprovecho la presencia de hoy, del día de hoy, del presidente Javier Milei en su, en donde él cursó sus estudios, sabiendo que, bueno, que muchos chicos siguen esta conferencia, por suerte, y les agradezco y les mando un abrazo y un beso a cada uno de ellos. Para recordarles la importancia que tiene terminar la escuela, es de vital importancia, después de asumir con responsabilidad los trabajos que ocupen de adultos, cuál fue la educación que tuvieron de chicos. Sea, por supuesto, en el sector privado, sea en el sector público, ¿no? La educación es muy, muy importante para el futuro de todos. En otro orden de cosas, en el día de ayer, el presidente de la Nación visitó Expo Agro, allí en San Nicolás, y la verdad que ha sido una bocanada, aire fresco, lo que allí ocurrió, ¿no? Gente que trabaja o que genera trabajo y que tantas veces fue criticada por la política, por gente que no tenía la menor idea de lo que era una campaña o de lo que era un formulario, o de lo que es un formulario 931, la verdad es que ayer no hubo más que mensajes de aliento para el presidente allí en Expo Agro. Por otro lado, destacar desde la convocatoria que hizo el presidente de la Nación el viernes en la apertura de sesiones ordinarias, en la convocatoria al Pacto de Mayo, la Argentina, por suerte, ha recibido solo buenas noticias de los mercados. Las acciones de empresas argentinas subieron un 5%, el riesgo país bajó. Bueno, esto obviamente se pudo haber modificado en los últimos segundos, pero bajó a los 1.534 puntos, un mínimo que no se alcanzaba desde hacía más de 2 años. El dólar blue, o los dólares financieros, o los dólares informales, siguieron cediendo en su cotización. Sentimos que la inflación de febrero está en los números que esperábamos. El presidente lo ha dicho, en torno a un 15%. Veremos cuál es el dato oficial, por supuesto. Pero sí entendemos que estamos en una fuerte desaceleración de la aceleración inflacionaria que veníamos viendo cuando asumimos el 10 de diciembre, y por primera vez en 19 meses la expectativa de inflación anual está por debajo de la inflación interanual. Y además el Banco Central sigue comprando reservas, en el día de ayer lo hizo por 84 millones de dólares, sumando unos 8.947 millones de dólares desde que 8.947, dije, ¿no? Sí, 8.947 millones de dólares desde el 10 de diciembre, bueno, desde el 11 de diciembre, que efectivamente el presidente Milei es presidente. Con estas buenas noticias resulta, por supuesto, paradójico escuchar algunas declaraciones por parte de una minoría manifestando su escepticismo a concurrir a este pacto de mayo. Y la verdad es que, bueno, nos surgen dos preocupaciones, ¿no? Una, que no se haya entendido el discurso del presidente. Más allá de su claridad, la verdad es que el pacto de mayo no es para reproducir o para generar consensos entre políticos, sino que es para garantizar el bien de los argentinos, incluyendo el de sus representados, y el de sus hijos y sus nietos. Y, por supuesto, por otro lado, nos preocupa que para algunos sigue imperando el dogmatismo ideológico por sobre el beneficio general, así que apelamos a la honestidad intelectual de todos. Bueno, sin más nada que... por último queremos expresar nuestra solidaridad con los trabajadores de la revista Anfibia por el incendio que sufrieron en su redacción el día de ayer. Ahora sí, sin más nada que contarles, quedo atento a las preguntas.
Buen día, Manuel. ¿Cómo le va?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Bueno, quiero citar un informe del IARAF, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que hoy publica Ismael Bermúdez una interpretación de esas cifras, donde explica que la licuación de las jubilaciones, justamente, y valga la redundancia, explica casi la mitad de la reducción del gasto público que el gobierno ha mostrado hasta el momento. Ustedes criticaron y vienen criticando esta fórmula actual de movilidad jubilatoria. Ahora, ¿no hay una autocrítica por los pobres bonos que se han dado, teniendo en cuenta lo que van a perder los jubilados desde que asumieron ustedes hasta hoy? Y segunda pregunta vinculado con esto, si van a acompañar la convocatoria que se ha hecho a sesión especial desde el oficialismo, obviamente, con la fórmula que presentó la coalición cívica, que además de compensar por inflación, busca una compensación de más de 20% para justamente evitar esta pérdida por el empalme entre las dos fórmulas.
Bueno, lo cierto es que lo dije, creo que, no sé si no fuiste vos el que me lo preguntó, bueno, si no fue alguno de tus compañeros, entendemos que la fórmula jubilatoria efectivamente debe discutirse y debe discutirse y debe generar consenso entre todos los sectores, ¿no? Porque claramente estamos hablando no solo del jubilado que hoy está jubilado, sino que estamos hablando también de vos, que tal vez dentro de 10 o 15 o 20 años, no sé tu edad, un poco más, te tengas que jubilar, o yo, que me faltan un montón de años, pero que pretendo en algún momento también cobrar alguna jubilación por los aportes que he hecho. Así que está claro que es uno de los temas que me parece que tiene que tener un consenso, no sé si total, pero generalizado, porque excede o va a exceder o debería exceder a este gobierno y a todos los gobiernos que vengan, ¿no? Tenemos que empezar a movernos en una lógica de largo plazo en la Argentina. Más allá de que la política nos tiene mal acostumbrados a que la ley, bueno, viene el político de turno y la suspende o la cambia o le saca alguna variable de la fórmula y le pone otra, independientemente de que la ley, o la vetan, ¿no? Independientemente de que la ley haya sido promulgada por el Congreso o que, estando la ley, como pasa ahora, añeja, los gobiernos tengan, los funcionarios de turno tengan que aplicar bonos. Y los bonos, en tal caso, que repito, ante el fracaso de la ley, se vienen dando desde hace muchísimo tiempo y excede a este gobierno, están, al menos lo que nos ha ocurrido a nosotros, es que están en concordancia con las metas de equilibrio fiscal o la promesa de equilibrio fiscal que se ha hecho en campaña y a la cual estamos cumpliendo con creces. Después del equilibrio fiscal y de ordenar todo lo que nos queda ordenar de la economía, y dentro de la economía, de la macroeconomía, por supuesto, con la premisa innegociable del equilibrio fiscal, seguiremos transformando el resto de las cuestiones, ¿no? Ahora, puntualmente con respecto a la fórmula jubilatoria, entendemos que es una discusión mucho más amplia que hay que darle a los argentinos, y te repito, no solo al jubilado de hoy, sino al jubilado, a vos o a mí, que nos vamos a jubilar el día de mañana.
¿A la sesión pedida por la coalición cívica para tratar ese proyecto?
Tenemos otro camino legislativo y tenemos, en tal caso, te repito, me parece que había sido claro cuando te dije que la ley va más allá de alguna artimaña legislativa, ¿no?
¿Qué tal, Manuel? Buen día.
¿Cómo estás? Eduardo
Menegassi para Infobae. Bien. En los últimos días se conocieron irregularidades, o el gobierno denunció irregularidades y sobreprecios en los contratos con aseguradoras del Banco de Nación Seguros. Te quería preguntar si descubrieron algunas otras irregularidades más allá de la conocida en la ANSES, si se piensa derogar el decreto que dictó en su momento el presidente Alberto Fernández sobre este tema, y por qué Nación Seguros no fue incluida entre las empresas que podían llegar a ser privatizadas.
Irregularidades... Creo que hemos descrito, en todas las dependencias del Estado. Digo, algunas tal vez que hicieron, o que en su volumen en el nivel o en la magnitud de la irregularidad se hicieron más conocidas o tal vez con un impacto judicial mucho más grande, como puede ser precisamente el tema de los seguros y la ANSES, y hay otras, como puede ser una persona en Ojotas haciendo milanesas en una cochera del Ministerio de Justicia, que puede ser tal vez algo menor y algo que te pueda generar o nos pueda generar una sonrisa, pero no deja de ser un acto absolutamente irregular y que reviste cierta ilegalidad también. Pero la verdad es que de una punta a la otra, de una persona haciendo milanesas hasta de una irregularidad con miles de millones de pesos, la verdad que en el medio hemos encontrado absolutamente de todo, y si en tal caso la empresa no está dentro del listado de empresas a privatizar, bueno, habrá alguna razón en virtud de su funcionalidad que la verdad no te la puedo explicar ahora, pero que encantado de la vida te la explico la próxima vez que te vea. Y buscaré los datos correspondientes. La verdad es que no sé los pormenores. Siempre, por favor, tengan en cuenta lo que les digo cada vez que me plantean el por qué algo se hizo, por qué algo no se hizo, por qué algo ya se empezó a hacer o por qué algo no se empezó a hacer. Y es porque la propia burocracia del Estado hace que no todo lo que se tenga que hacer o lo que deseamos hacer se pueda hacer con la velocidad que nos gustaría. Nada más que eso. No tiene mayor explicación que eso.
¿Qué decreto? Si piensan anular el decreto que dictó el presidente Alberto Fernández.
No está definido todavía.
Vocero, buenos días.
Cuando lo esté, todo lo que yo les digo no está definido todavía. Cuando lo esté, por supuesto, sobre este o cualquier otro tema se los voy a informar, ¿no? Nicolás, ¿cómo andás?
Vocero, buenos días.
Bien.
Quiero preguntar acerca de la agenda del presidente a nivel internacional. El presidente le dio retweet a una nota de Infobae en la cual se marca que va a viajar en junio a Ucrania. Se habla de España, Alemania y Francia. Salvo en España, según esta publicación, el presidente se estaría viendo con cada uno de los presidentes o primer ministros. La pregunta es si puede ratificar o confirmar parte de esta gira que va a hacer el presidente y cuál va a ser el mensaje geopolítico del presidente, especialmente si es que va a Ucrania en el medio de la guerra. Gracias.
Lo único que está confirmado de la agenda es efectivamente su visita a Alemania, que ya lo habíamos anunciado por el tema de la entrega de un premio. Entiendo que era en Alemania la entrega del premio, porque en realidad había dos premios, que eran, uno era un día determinado, que no tengo la agenda, por eso no te lo puedo confirmar, y el otro premio era el día siguiente. Entonces, solo se confirma uno de los dos. Cuando tenga la agenda completa, que no va a ser en lo inmediato, cuando tenga la agenda completa, se las voy a a transmitir. Entiendo que, o al menos es lo que se estaba conversando, que si el presidente define ir a Ucrania, visitar Ucrania, será en línea o será en ese mismo, en ese mismo recorrido, en ese mismo itinerario.
Entonces.
No está confirmado todavía, cuando esté confirmado, como el resto de los países que me nombraste, excepto Alemania. Pero cuando lo tenga, se los voy a ir confirmando.
¿Qué tal, Manuel? Ayer se conoció que AISA va a despedir, ya inició un proceso de despido de 200 trabajadores. Entiendo que lo está haciendo directamente Jefatura de Gabinete, porque entiendo que no hay titular en este momento de la compañía, renunció justamente antes. Y mi pregunta es, ¿por qué esta medida, cuando AISA figuraba en listado de empresas públicas sujetas a privatización? En todo caso, privatizarla y que el próximo titular tome las decisiones pertinentes o que les parezcan razonables. ¿O la decisión ahora es no privatizar AISA?
Bueno, esto es un poco cuando vos vendés tu auto, ¿no? Cuando te lo vienen a ver, se los mostrás lavado y sin problemas de chapa ni de pintura. Y con las empresas pasa exactamente lo mismo. Digo, hay empresas, el otro día lo charlé, creo que vos no estabas, no me venís siempre a las conferencias, como tantos otros. Lo cierto es que dentro de las empresas a privatizar o que el presidente tiene la intención de efectivamente que las mismas no sigan siendo parte del patrimonio estatal, hay varias de esas empresas que efectivamente hay que ponerlas en valor y hay que hacer que funcionen de manera un poco más eficiente. Entonces esto no es que se arregle el que viene, porque si no lo que va a pasar va a ser que el perjuicio para los argentinos va a ser mucho mayor, porque la empresa va a tener mucho menos valor cuando se la quiera vender o cuando se quiera concretar la venta. Pero esto lo vas a ver no solo en AISA, lo vas a ver probablemente en otro montón de empresas que independientemente de que se privaticen o no se privaticen, o que se tenga la intención de hacerlo en el corto plazo o en el mediano plazo o no, todas se van a tratar de sanear y de que el contribuyente, de la manera más rápida que podamos, deje de sostener cosas que no debe sostener. Digamos, lo hemos discutido con otras empresas, yo ahora no recuerdo, pero incluso hemos hablado de Telam, hemos hablado de, no es una empresa, pero hemos hablado también del INADI o de otros organismos del Estado que no solo importa el sacarse de encima el gasto total, sino que en el mientras tanto, claramente queremos hacerlo o irlo reduciendo lo más que podamos, para que el contribuyente cada vez tenga menos carga sobre su espalda. No, nada más que eso, no hay ninguna otra. Pero esto de, bueno, lo dejamos así, que se arregle que viene, no funciona.
Claro, o sea, no está descartada la privatización, o sea, no sigue está, dentro, no está AISA dentro del listado de empresas no sujetas a privatización.
No está descartada, y te repito lo que viene diciendo el presidente, no es ninguna novedad, no está descartada absolutamente ninguna privatización de las empresas del Estado, absolutamente ninguna. Lo que no quita que algunas privatizaciones se hagan y otras no. Nada más que eso.
Última pregunta.
Hola.
Hola, buen día.
¿Cómo andas?
¿Cómo te va? Con preocupación por lo que sucede con las universidades, el presupuesto universitario, en relación a lo que comentaba esta en la introducción sobre la visita del presidente al secundario de Villa Devoto. Hay muchos jóvenes de quinto año que están formando parte de alguna manera de estas conferencias, mirándolas, siguiéndolas. También calculo que estarán interesados o preocupados por lo que sucede una vez que termina el secundario, no la universidad. Sabemos que hay una situación muy alarmante con lo que tiene que ver el presupuesto que fue prorrogado, el del 2023 a este año. Solo para dar algunos datos, la Universidad de Sociales, la Universidad de la UBA, va a tener un déficit de 406 millones de pesos. La Universidad de Quilmes acortó su inscripción a las materias y la Universidad de las Artes se declaró en emergencia, ¿no? Si va a haber, efectivamente, mi pregunta es si va a haber algún tipo de negociación con la Secretaría de Educación, el Ministerio de Capital Humano, sobre este tema, sobre la negociación de un presupuesto actualizado, ¿no? en materia universitaria y se va a ver un boleto estudiantil también, que es otra de las de los problemas que están manifestando.
Bueno, me desconcentraron. ¿Por qué hablan cuando hablo yo? ¿Por qué hacen ruido? ¿No hagan ruido? ¿Puede ser? Igual se están portando mejor, ¿eh? Ya no me, vos no me das portazos cuando te den en el medio de la conferencia, no me suena el teléfono de Fabián, que anda por ahí, siempre le suena el teléfono. A ver, una cosa no tiene relación con la otra. Entiendo que no hay nadie que hoy nos esté mirando o no, que vaya a un colegio secundario y que tenga alguna duda de si el año que viene tiene que ingresar a una universidad pública, no sé, a la UBA. Me parece que nadie tiene dudas de que lo va a poder hacer. No me da la sensación que efectivamente haya algún chico terminando el secundario que tenga dudas sobre que el año siguiente pueda tomar el estudios en lo que desee. Vos me nombraste sociales, digo, pero puede ser cualquier otra facultad. Y por supuesto que nosotros no estamos en contra del presupuesto educativo, de que las universidades funcionen de una manera óptima y eficiente para que en el futuro podamos tener excelentes profesionales. De los que estamos en contra es de todo lo que efectivamente se transfiere a las universidades, que nadie sabe bien qué pasa y que no se traduce en, por ejemplo, en cantidad de egresados versus la cantidad de inscriptos cuando uno lo compara con cuando uno hace la comparación entre universidades. Por lo tanto, lo único que queremos es que el dinero que va a las universidades se traduzca efectivamente en que los chicos terminen con un título universitario y que sean lugares que se usen para estudiar y no para ninguna otra cosa. Así que jamás estuvo en nuestros deseos ni en nuestra mente el hacer algo que perjudique a la educación en Argentina en cualquiera de los niveles. No, vos me nombrás el universitario, pero los problemas presupuestarios por haber prorrogado el presupuesto ocurren claramente en todos los niveles y en todas las áreas, ¿no?
¿Se va a actualizar el presupuesto universitario? ¿Hay un compromiso de actualización?
Bueno, a ver, por eso te dije que son dos cosas distintas. Nosotros con el presupuesto de las universidades estamos comprometidos a que tengan presupuesto para que sus alumnos estudien y que, te repito, y que mantengan la calidad educativa, que la mejoren y que sean puedan ser excelentes profesionales el día de mañana. Lo que no vamos a hacer es seguir haciendo cosas que no le llegan a los estudiantes, ¿no? Pero bueno, esa es más tarea tuya que mía investigarla. Chao.